Seguimos en esta buena tarde y ya se me está empezando a completar esta mesaza como la hemos llamado el día de hoy. Y por supuesto, antes que nada vamos a presentar a la persona que está a cargo de esta columna y es la que, bueno, organizó todo esto. Yanina Borqués, ¿cómo estás?
Hola Flor, ¿cómo andás?
Todo
feliz,
bien.
Feliz por esta mesaza que se pudo hacer, que la veníamos manejando hace un poquito. Cuando vino Debbie ese día, salió una charla re linda y dijimos, che, hay que armar algo.
Claro, hay que invitar más gente.
Sí, sí, sí. Y con mujeres que participan ahí del Palo de la Cultura en la ciudad, en la provincia. Así que queremos que cuenten su experiencia un poco y entenderlo desde alguna charlita que hemos tenido en la columna también y que está bueno que puedan ver y reflexionemos juntas a ver qué nos parece, digamos, esta temática que trajimos dentro de la columna.
Claro, en primera persona. Tenemos a las personas acá que pasan por esas situaciones todo el tiempo y nos van a poder contar objetivamente por lo que viene. Y vamos a empezar a presentar. ¿Cómo? Encárgate,
si se
a ver.
Quieren presentar, bueno, acá estamos con Flor, la tarde con Flor. Bueno, no sé si se quieren ir presentando por acá al costadito.
Tenemos
por
a
supuesto,
una...
¿Cómo más si no?
Ahí la que está hablando es Flor Heipsa Moreno.
Ah, mira, qué lindo. Ese es mi nombre, la tengo. Qué hermosa. Y con seguridad, con confianza. Sí, sin titubeos.
Bueno, tenemos a la Flor Heipsa. A ver, preséntese, señorita. ¿Qué hace usted?
Mi nombre es Flor Heipsa, tengo...
Nombre y colegio.
No, colegio, grado. Yo estoy muy contenta de estar esta tarde con estas diosas porque readmiro a las artistas y a las comunicadoras que están acá. Así que es un honor, gracias. Yo soy actriz, licenciada en teatro. Ahora estoy transitando el ser aprendiz de directora. Porque estoy en un proceso muy lindo de elaboración, de creación colectiva con mi agrupación, que son Les Millennial Teatret, y armando productos culturales para la comunidad. Uh-huh. Vengo de Venezuela, pero me siento muy fueguina, abusemi lo siento adentro.
Tenés una tonadita diferente.
Sí, un swing distinto.
Bueno, seguimos con la presentación, tenemos a Debbie Rojo, que bueno, ella es como la pionera de esta mesa de debate, porque fue la que estaba en ese momento, que Yanni trajo este tema, y bueno, también justo fue el día que se presentaron con la Fedora, que bueno, vino un poquito a invitar a la gente para que las vayan a ver, que fue un éxito, ya estuve viendo por ahí, lugar lleno. Y bueno, Debbie, a ver, presentate de nuevo con el público
se renueva.
Hoy estamos muy mesaza, muy Mirta.
Me encanta. Bueno, mi nombre es Débora Rojo, soy actriz, profesora y directora de teatro. Soy de acá, de Río Grande, Tierra del Fuego, estudié en Córdoba Capital. Y ahora estamos dándolo todo. Estamos con un montón de proyectos culturales, con un montón de movidas teatrales que, bueno, ya en un ratito más les vamos a ir contando.
Bueno, y tenemos a, bueno, una amigaza de la casa, ella ya viene acá cuando quiere, obviamente. Ya no sé si presentarla mucho,
porque de la casa.
No sé si hace falta tanta presentación, ya la conocen todos. Bueno, una artista que ha levantado la vara mucho, no solo a nivel cultural, sino a nivel de profesionalismo. La gente ya la ve a ella y se quiere profesionalizar, quiere registrar sus temas, quiere cuidar sus proyectos, y es Millacura Sur, Silvia, ¿no?
Ay, gracias por esto, y bueno, siempre re contenta de volver a la Radio Nacional, y esta vez con esta temática y con ustedes, para mí es súper importante poder ocupar estos espacios, así que sí, también la música desde mi lado es una responsabilidad, ¿no? En lo que yo compongo y todo, así que me encanta que podamos compartir con otras ramas del arte también.
Bueno, y aparte la voy a presentar a Yanni, porque Yanni es la persona que está a cargo, la capitana de esta columna de género que se llama Ahora que sí nos ven, un poco para visibilizar bueno, el camino recorrido de las mujeres y disidencias, también muchos obstáculos desde el punto de vista un poco más digamos del día a día. Uh-huh. Porque hay muchas situaciones que por ahí uno no se da cuenta que hace alguna diferencia entre géneros, y para eso está Yanni, que es la capitana de esta columna y es la que va a comandar también todo este debate.
Sí, por ahí, para quienes no saben, cuando Flor me propuso el poder conformar esta columna y construirla juntas, va de la mano de algo que a mí me interpela muy de cerquita. Yo soy licenciada en trabajo social, estudié también sociología, entonces es como que, y trabajo justamente acompañando a mujeres que sufren o sufrieron situaciones de violencia por motivos de género. Entonces es algo que yo lo veo en el día a día, es algo que me acerca mucho, y es una lucha más allá, digamos, de lo laboral y lo profesional, es una lucha a la cual yo milito, en que cuando decimos una bandera de ni una menos, de ni una menos. Y entiendo que también entonces la manera de poder sobrellevar esta situación, que por ahí uno trabaja más desde la urgencia, combate en el, con el cuerpo mismo, acuerpando y abrazando a estas mujeres que están atravesando estas situaciones, poder llevar de alguna manera una tarea de prevención y de promoción también de derechos, pero desde este lugar, ¿no? De un espacio de la radio, donde la radio nos permite también llegar a otras instancias y comunicar la temática de género desde los diferentes ámbitos de la cotidianidad. No entenderla solamente como cuando hablamos de género estamos hablando de una cuestión, quizás que ahora estamos hablando todos de una cuestión de ni una menos, de la violencia y demás, sino entender que los géneros y poder problematizar y poder desarmar un poco este sistema patriarcal implica poder mirar con otros ojos la realidad que nos acompaña todos los días. Por eso es que trabajamos en la columna poder relacionar diferentes temas, ¿no? El género con el cine, el género y la salud, el género y los medios de comunicación, el género y el urbanismo, como hicimos la semana pasada.
Más lo cotidiano.
Más lo cotidiano. Bueno, justo nos tuvimos muy de cerquita, por ejemplo, el Mundial de Fútbol Femenino, entonces también lo relacionamos con el deporte. La idea es, hablamos de emprendedurismo. La idea es eso, justamente, que podamos no cerrarnos tanto en la idea de lo que por ahí consumimos en los medios tradicionales de comunicación y empezar a abrirnos y a problematizar y a estar como un poco más alertas de que esto nos atraviesa siempre, ¿no? Y por eso, de la mano del día de hoy, porque invitamos a las chicas y porque entendemos que es muy importante escucharlas y tenerlas en cuenta porque forman parte de este mundo cultural, es que queríamos hablar justamente de las barreras en el mundo cultural y artístico que tenemos las mujeres y disidencias por el solo hecho de ser mujeres. A partir de eso es que hacer algunas preguntas como disparadoras para que podamos pensar juntas, cada una desde su disciplina, desde donde se mueve o lo que observa, y pensábamos en cuánto queda de esta arraigada creencia sexista en las escenas, por ejemplo, de la música contemporánea, en el caso de Milla, o en el caso de las chicas, qué pasa con estas creencias sexistas en el mundo de la cultura y del arte, en qué medida persisten estas inequidades, las brechas, las barreras de género en la actualidad, y cuáles son esos efectos en las experiencias profesionales de las mujeres y disidencias que se desenvuelvan en este campo de la cultura, ¿no? Entendemos que damos por sentado porque así lo observamos, porque hay muchas estadísticas que así lo demuestran, porque lo entendemos y lo vemos en el día a día, de que las mujeres y disidencias venimos en un campo de lucha que seguimos sosteniendo para poder ocupar lugares de decisión, para poder romper, digamos, con este mundo sexista que a lo cual nosotros no podemos acceder porque tenemos un techo de cristal y no podemos, por ejemplo, lo hablamos con Debbie cuando vino esa vez, cuántas directoras de obras existen, qué reconocimiento hay en el mundo artístico, reconocimiento, digamos, de que sus nombres puedan ser reconocidos por el laburo que hacen, realmente por el compromiso que hay, más allá obviamente de la premiación o no, digamos, de algo, que eso también es importante porque también quiere decir que estamos poniendo, digamos, en agenda a la participación de estas mujeres. Sabemos que existen muchas inequidades en cuanto a la diferencia de las mujeres que participan en el mundo de la cultura y de qué manera lo hacen, también la brecha salarial, por ejemplo, barreras en cuanto a esto de acceder, cuántos impedimentos hay, cuánto nos cuesta mucho más a las mujeres poder llegar, ¿no? Y que nos puedan contar más o menos a ver qué les parece, digamos, si realmente ven, observan o han sufrido en algún momento una situación en la cual dicen, che, esto me pasa a mí porque soy mujer, ¿no?
Totalmente. Sí. A mí me parece, yo estoy acá como, habla todo, Jani, decilo todo, yo estoy acá tipo, ¿viste estas charlas TED? Que son sí, como, sí. ¡Wow! Sí, yo voy a tomar un poco la posta porque hay algo que me, posta de la palabra, porque me resonó increíblemente una experiencia en donde esta cuestión de me pasa porque soy mujer, me pasa porque hay sexismo, me pasa porque siempre mi cuerpo, mi voz, mi palabra, mi gesto, mi signo está siendo continuamente sexualizado. Esta cuestión también del erotismo, a mí me pasa que yo soy una actriz y una artista que todo su poder creativo radica en lo que en algunos entornos teatrales se dice ser una actriz de la vagina. Uh-huh. Tipo que todo el poder creador y creativo parte de esa fuerza, de ese chakra raíz, y que yo estoy muy conectada con mi sexualidad, con mi sensualidad, con mi erotismo, lo abrazo y lo dejo ser. Uh-huh. Pero que eso se confunde en el afuera. Uh-huh. Se confunde con el que te estoy tirando onda. Exacto. Se confunde con el que, no sé, está todo el tiempo así como erotizada y no tiene nada que ver uh-huh. con eso. Pero en los ojos del afuera, de los patrones sociales, de lo cómo se funciona el mundo artístico también... Uh-huh. Partiendo del hecho de que yo vengo también de otro origen, uh-huh. pero que soy latinoamericana igual. Uh-huh. Entonces, cosas que he visto y he vivido en mi país, que es Venezuela, que luego en contraposición con Argentina y en Tierra del Fuego en especial, digo, oye, qué lindo que acá hay una búsqueda, hay una charla, hay una uh-huh. discusión, hay un avance, hay una palabra, hay una toma de acción. En relación a otras situaciones en las que yo he vivido, que por ser simpática, amorosa, amable, se dicen, ah, esta me la puedo...
Sí. Claro, ver una oportunidad de ellos y tener una oportunidad a vos, como pensando que con eso tienen una oportunidad con vos solo por ser mujer, digamos.
Exactamente. Y esas han sido las situaciones que a mí en concreto me han puesto en reflexión más que en estado de víctima. Como el decir, yo no considero que mi ser, mi identidad y esto que a mí me identifica, yo tenga que censurarlo o que uh-huh. tenga que disminuirlo porque el afuera no puede gestionarlo. Es qué límites coloco yo como mujer creadora, artista uh-huh. y una mujer que está cómoda con su cuerpo, con su sensualidad, con su erotismo y con su potencia... Y no me dejo que el afuera me repercute, a pesar que sí. Uh-huh. A pesar que sí te hace sentir como este entorno no es agradable, este entorno no es seguro, pero ¿qué herramientas tengo yo para no achicarme y es seguir siendo una potencia?
Aparte, esto de, bueno, la cosificación, uh-huh. nos inhibe mucho a veces de poder disfrutar sí. nuestra uh-huh. sensualidad, nuestro poder de mujer, nuestro mostrarnos también, ¿entendés? Eso un poco también es bastante limitante. Yo creo que he escuchado de Debbie que en algún momento cuando, por ejemplo, hizo... no, cuando hicieron el flyer sí, de las sí. fedoras, comentaste sí. algo
todo
por el
tiempo
estilo.
Pensaba en eso. Digamos, dentro de mi trabajo, siempre, digamos... mi perfil fue como más intelectual, como siempre más desde la creatividad detrás de la escena y cuando estoy en escena los personajes que solía representar nunca estaban sexualizados, digamos. Entonces cuando llega la propuesta de las fedoras, bueno, era tapado, mostrar el escote, no sé qué, y yo la miro a Flor y le digo, bueno, sí. Sí, porque ahora siento que elijo que es el momento de hacerlo, no porque en algunos momentos de mi formación haya visto esos trabajos y yo haya tenido un prejuicio sobre eso, sino que era como una línea que yo me ponía a mí misma, uh-huh. Que logré cruzar, logré atravesar, uh-huh. justamente por todo el prejuicio social. Y una vez que hicimos el trabajo, también estuvo bueno como verlo desde el otro lugar. Y es eso, en realidad, poder... Uh-huh. Yo no tengo tanta incógnita en el sentido de decir, bueno, ¿desde dónde genero, desde dónde produzco? Entiendo y tengo memoria de que soy el resultado de muchas generaciones, de muchísimas mujeres. Entonces esta columna tendría que tener algo que se llame memoria también. Porque todos los derechos que tenemos son derechos ganados, que fueron de la puja de miles y miles de mujeres que se plantaron y dijeron, basta de esto, hasta acá. Listo, somos personas, también podemos... jugar al fútbol, también podemos votar, podemos vestirnos como queramos. Yo que trabajo en el primario, estamos trabajando sobre la democracia desde el teatro, porque también, señoras y señores, aprendemos un montón de cuestiones de la historia y de la vida humana. Y pasaba mucho eso, no podían creer que las mujeres en algún momento no podían usar traje. Y era como, ¿en serio? Sí, y es muy importante que ustedes lo sepan, no para tener enojo en contra de los varones, porque las nuevas generaciones también es como que si no fragmentamos, sino para tener memoria y saber que eso no se puede volver a repetir, que todos debemos tener un derecho que es la libertad de expresión, de poder vestirnos como queremos, de elegir el deporte que queremos, la disciplina, la ropa que queremos. libres de prejuicio y de violencia.
Por supuesto, y bueno, y también la tenemos a Milla, que ella es una artista que fue a descubrir sus raíces también en algún momento, se fue a descubrir sus orígenes mapuches, si no me equivoco, y siempre viene como de la rama, bueno, naciendo del folclore, de lo que es la imagen de una mujer que canta folclore. También hiciste una disrupción ahí cuando sacaste, por ejemplo, no sé, Fuego, cuando viniste con Sureña, cuando viniste con otro estilo musical, sí, cuando te descubriste.
Siempre es distinto, ¿viste?
Siempre es distinto, sí. Pero me acuerdo cuando sacaste Fuego, que era una canción totalmente diferente, y vos te fuiste a grabar también con otro estilo de vestimenta, y sí, fue también como un cambio en lo que estamos hablando en este momento, que es como un poco la imagen de la mujer, más como estereotipo, ¿no?
Sí. Bueno, a la hora ahí, por ahí, de compartir una canción, que yo las compongo yo, digamos, de lo que capaz de experiencias que me pasan y demás, y bueno, en un principio, sí, capaz presenté una canción folclórica, después rap, más urbano, lo que algunos dicen urbano, y luego ganar el Cosquín, digamos, siempre es como que la gente nunca entiende mucho qué es Millacura en ese sentido, ¿viste? Porque o hacés folclore, o hacés rap, o hacés, ¿viste? Como que siempre buscando una etiqueta, ¿viste? Claro. O decir, bueno, o te encajamos acá porque, no sé,
en un género.
En un género. Y yo, no sé, hago de todo. Entonces no me puedo limitar a decir voy a hacer solo folclore. Y bueno, esta canción Fuego, justamente, es una canción que habla un poco más de lo íntimo, ¿no? De la mujer, de la intimidad y de lo que siente y demás. Y sí, me causaba un poco de pudor en un momento. O sea, al sacarla decía, ¿qué hago? ¿La muestro tal? Así o de otra manera, inclusive se había filmado otra cosa, terminó siendo diferente, le dimos una vuelta y sí, porque siempre es como ese pensamiento, ¿viste?
Que te cuadra,
de, claro, de erotizarlo o qué van a decir, incluso después, o sea, una vez que ya saco la canción, ya está. Después me preguntan y sí, me preguntaron un montón de cosas sobre la canción, entonces como que sí, te sentís ahí ya cuestionada, pero como que yo voy al frente con lo que hago y con lo que digo, y bueno, que cada uno interprete lo que quiera también, porque eso se trata del arte, ¿no? Totalmente. Es como, es una construcción también Millacura, o sea, y se va armando en el camino. Pero sí, bueno, he sentido un montón de situaciones, para mí ha sido muy difícil. Yo he tenido que pasar por un montón de etapas de mi vida personal para poder decir yo soy Millacura, reconocerme. Tuve que viajar con mi mochila sola, estar sola en la cordillera y decir, bueno, a ver quién soy realmente, porque yo viví, bueno, algunos que me conocen, yo digamos, trabajé acá en Río Grande, soy de acá de Río Grande, me casé, me separé, me divorcié, o sea, ya como que hice todo un recorrido de mi trayectoria personal y de mi aprendizaje, y tuve que decir, bueno, ahora ya está, ya no cumplo el rol de la esposa, de la señora D, ¿viste? Y decir, puedo componer, puedo hacer canciones, puedo salir adelante con lo que siempre me gustó y me limité. Entonces, también, capaz que me llegó en otra época, tuve que esperar un montón de tiempo y a veces decir, che, ya es tarde también, por, viste, la edad y todo, a esos cuestionamientos de la mujer.
De la mujer, por ser mujer.
¿Sí? Milla, vos, bueno, decís todo esto de, bueno, yo me casé, me separé, bueno, siempre hablamos también un poco de cuando el contexto cultural te permite también poder empezar a ser vos, y en algún momento vos te hiciste cargo de lo que vos querías hacer. Incluso fuiste al Cosquín y lo ganaste siendo la primer el primer artista en general que lo ha ganado siendo también mujer
y también mapuche,
y aparte,
porque aparte de haber pasado por todas esas situaciones de sentirme, bueno, yo estoy trabajando, estoy casada, tengo que cumplir este rol, también de más chica vivir todas esas situaciones de que te dicen, che, yo no decía, ponele, que me llamaba Millacura. Claro. O sea, porque ese es mi apellido materno. Y yo no decía eso por vergüenza, porque muchas veces que lo había dicho, veía las caras, incluso las burlas, o como, ¿qué onda? Así, viste, como que ya se sentía, ¿no? En el ambiente. Y bueno, y muchas veces insultos y cosas así. Entonces, siempre con ese límite a decir, imagínate, ¿qué voy a salir a cantar una canción? porque me van a recriticar por cómo soy, por mis rasgos, por mi identidad, porque soy mujer. Uh-huh. Entonces, re difícil.
Y cuánta representatividad también en que con todo eso que vos mencionás, que forma parte de tu historia y tu identidad, sí, que hayas decidido construir una nueva Silvana, sí, una artista que estaba ahí adentro tuyo, pero que no, sí, podía salir, producto de un montón de factores, seguramente, digamos, de la historia familiar, del contexto histórico, sí, sociocultural que existe, que nos condicionó durante mucho tiempo, seguramente, uh-huh, y donde emerge, digamos, esta artista, reconociendo desde una mirada interseccional, ¿no? Nace una artista, mujer, y con toda la impronta de ese pueblo originario, uh-huh, que tanto nos falta rescatar y reconstruir y poder reconocerlas por toda la participación y la historia que han generado en nuestra historia, sobre todo latinoamericana, ¿no?
Sí, 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 tal cual. Yo siento así eso, que fue como levantarme y sí, quizás eso pensaba. Antes capaz que sí, era Silvana, ¿no?
Sí.
Y de repente cambió mi Shakura y soy el Miyakura la música.
Sí.
Entonces, sí, para mí hubo un quiebre en mi vida, sí, antes y un después.
Esa construcción que me hace un enlace con lo que hablamos un poco en las Fedoras, que es el resignificar ciertos conceptos, uh-huh, ciertas bajadas de línea culturales, latinoamericanas, patrones, y que la mirada interna que tiene cada quien, mujer, disidencia, hombre, lo que vos consideres que sos extraterrestre, no importa. Esa mirada interna que una vez que haces ese switch, que uno, sí, dice como de repente, como sí, sí, ¡pum!, me cayó la ficha, que sí, es como un montón de proceso el que se, sí, hace, para luego en el afuera se ve materializado toda esa potencia. Y acá abro una anécdota cortita, porque me resuena mucho lo que dice Milla. Yo me declaro fans de todas las personas que están en esta mesa. Y voy a hacer una historia. Ángel Velázquez, nuestro querido Nano, que le mandamos un beso y un abrazo, en su cumpleaños número no sé cuál, él nos invita a todos a un bar. Y yo no conocía a nadie en la ciudad. Estaba recién llegada, migrante, volví a migrar, llegué a Río Grande, del Caribe al sur, no entendía nada, me vestía como con un montón de ropa sin sentido y decía, bueno, vamos a este bar, no sé qué. Ángel, bien artista, sí, bien gestor, generó una movida hermosa y canta Miyakura. Y yo estaba solita en el bar, no conocía a nadie, conocí a un amigo ahí que también es poeta, Jandro, y yo estoy así observándola cantar y yo digo, ¿qué? Esta mujerona potra, yo estaba hechizada, hipnotizada, yo decía, ¿quién es? ¿De dónde salió? Y que, o sea, era nuevo para mí. Lo que vos hacías en escena era como, no te podía encasillar. Yo no podía decir, es una cantante de... Era como... Me hiciste un hack a nivel, sí, artístico.
Bueno. Es que si se define en un género, se limita.
¡Claro! Pero para mí, de entidad externa, fue, sí, tan, sí, claro decir, es un artista, o sea, es una potencia que hace todo y canta y va y sube y baja y esta letra y a qué suena y qué es. Yo conectando con una ciudad, viviendo el clima, vos hablabas del viento, uh-huh, de lo que es ser fueguino, y yo decía, wow, como... En la mirada que tienen a veces las personas que consumen nuestro arte o lo que nosotros estamos elaborando o que ni siquiera sabemos qué estamos haciendo, pero lo lanzamos igual porque es como...
Lo sentimos
sí, lo sentimos, y luego como conecta y pasa el tiempo y vos vas viendo esa evolución y dices, wow, qué increíble cuando ese clic interno, ¡pac!, cae.
Sí, te cae.
Sí. Sí. Cae y es zarpado. Fin de la anécdota. Fanática, pero me parece muy pertinente traer a colación porque también esto es una nueva mirada de cómo las mujeres somos más sororas ahora, sí, porque en una antigüedad era como, ay, ella, ¿qué le ocurre? Sí. ¿Quién se cree? Que eso lamentablemente lo decimos un poco en chiste, sí, pero yo siento que un poco de esos patrones, sí, ancestrales que ya no van, porque no van, a veces por debajo de la mesa cae una que otra cosita, y sí, como ahora entre mujeres nos apoyamos, nos
llevamos, te acompaño, te ayudo, si tenés algún tema, vení, que yo también, no importa, vamos. Creo que hay un cambio muy importante que se está...
Y aparte celebramos los logros también de nuestras compañeras, de nuestras colegas, nunca es...
La competencia, que es lo que nos...
¡Es Amabel!
Claro, pero viste que nos inculcaron y nos metieron como mandato esa competencia entre nosotras, obviamente para destruir, para que siempre gane el patriarcado.
Exactamente.
Sí, yo lo que siempre dije fue, a las mujeres poderosas, a las exitosas, a las que yo admiro, las quiero cerca, loco.
Exacto. O sea, necesito como alimentarme de eso para incentivarme.
Claro, las quiero cerca, quiero hablar con ellas, quiero ver cómo hacen, qué piensan, cómo se manejan. Las quiero cerca, quiero tenerlas hasta de amigas, de compañeras, verlas en cualquier momento, porque ¿qué generamos con, no sé, mirar mar, tener, excluir, aislarse, quedarse solo, o sea, al final autodestruirse, ¿entendés?
Seguir repitiendo patrones.
Repitiendo los patrones, tal cual, y ya ni qué más.
Sí, pensaba también en esto de entender el arte, o por ejemplo, dentro del arte, la música, ponerle Milla, como una fuente de identidad, ¿no? Sí. De toda la identidad que creamos y que se genera en esa producción, de quién produce, de quién la crea, de quién la canta, quién la escribe y cuánta responsabilidad hay en eso, ¿no?
Sí.
Porque también uno está transmitiendo de alguna manera un mensaje y una identidad propia de quién soy como artista. Y tus letras, por ejemplo, tienen mucho que ver con eso, ¿no? Vos hablás de tu historia, de tus raíces. Y cuando se te escucha cantar y hablas del viento y hablas de la esmeralda, a quienes somos nacidos acá, a mí me teletransporta, digamos, a mis orígenes, a mi infancia y a todo lo que me arraiga a seguir viviendo en este lugar, ¿no? Y a elegirlo, porque hoy lo elijo. Sí. Y pienso en esto, qué positivo es que podamos, que cuánto está creciendo la ciudad y la provincia, incluso en esto, ¿no? De permitiéndonos poder hablar de esto en una instancia de una radio, en poder participar un montón de mujeres, de poder empezar a agruparnos y acuerparnos en un proceso de creación y de transformación también entre nosotras, para poder crecer, para poder alzar nuestras voces. No sé, pensaba justo la fecha que tuvimos, por ejemplo, de Feria Fe, que estuvo también Flor ahí con su mesita de tarot.
Con las magias.
Y todo lo que se está generando en cuanto a movida cultural acá en la provincia y la importancia que se le está dando, para mí es muchísimo. Porque eso hice un montón y que nada, tu participación para mí dentro de fue un boom. O sea, desde que empezaste, chao, después llegaste a Cosquín y ya está, fue una locura. Listo.
Sí. Y bueno, sí, ha sido largo el camino, viste eso, como ella dice, Flor. De repente ves eso, viste, como la construcción ya lista, ponele.
Pero todo lo que cuesta. Pero
claro, todo lo que ha costado y esto de decir, bueno, compongo, grabo, hago esto, hago lo otro, y de repente termino haciendo un montón de cosas que capaz que, viste, me rescato después de que las hago y digo, me publiqué, me fui a la radio, hice la canción, la compuse, la grabé en mi casa, hago bocha de cosas, estudio, ¿me entendés? Y me preparo en todos los sentidos y después ver el resultado y decir, lo hice yo.
Sí.
O sea, y a veces también las necesidades, porque vos a veces, ponele, a mí me ha pasado de ir a talleres o a clases de sonido, de producción, de grabación, y en el ambiente de la música, lamentablemente, o sea, es como un montón de hombres, y me ha pasado estar bocha de hombres, y yo sola, estudiando sonido, bueno, en la música capaz que así van apareciendo más, pero siempre es un poco más de hombres que de mujeres.
Sí, yo no sé, yo vi, la vez pasada hablábamos, pero no, a mí lo que me da la sensación en todo la parte de la logística de sonido, iluminación y todo lo que es la puesta en escena, son, yo creo que el 90% son varones.
Sí, y siempre me, digamos, estoy encontrándome con esas situaciones, en escenarios, en todo el tiempo. Y no es que, bueno... No, es que no encuentro, digamos, cómo compartir, digamos, con otras mujeres que hagan música. O sea, como que cada una también está en su proyecto. Algunas recién se están animando. Claro, que está buenísimo. Y quizás, bueno, lo que yo vengo haciendo, poner la cara, el cuerpo, también ya es un montón. Y sí, a veces me da así como una cierta, no sé... cómo decirlo, las sensaciones, pero sí me siento a veces un poco sola en algunos aspectos, a pesar de que le pongo, viste, los ovarios ahí, digo, bueno,
pero tengo que ir con mi carácter, con mi fuerza, con las ganas que tengo de hacer lo que hago, porque también me gusta. Y sí, me han criado de una manera que he visto mujeres en mi familia que han tenido mucho coraje. Entonces tengo esas referencias. Mi papá también nunca me hizo mucha diferencia tampoco de decir sos mujer o varón. Claro. No, ponerle, a veces teníamos que laburar y laburábamos cargando carretilla, haciendo cosas de que supuestamente, entre comillas, son de hombres.
Sí, sí.
Las hacíamos. Entonces por ahí no tuve eso. O sea, digo, hay que laburar y hay que laburar de lo que a uno le gusta y si querés ser feliz también, sí, ¿no?
Milla, sabés que estuve yo hablando bastante con muchas artistas, siempre, igual esto también es algo que yo veo, ¿no? Porque bueno, tengo el espacio de artistas y bueno, cuando tengo que invitar, las artistas mujeres quedan como un poquito más truncas a veces, porque no encuentran por ahí un productor con las que se sientan cómodas para trabajar. Productoras mujeres yo hasta el momento no conozco, quizás muchas como para recomendar. Digo, bueno, anda con una productora mujer, sí, quizás te sentís más cómoda en ese ámbito. Y veo que sí, por ahí hay muchas mujeres que pasan por un proceso más complicado que el de los chicos para incentivarte por ahí a llegar más lejos, a grabar, a componer, a presentar un tema, a, no sé, sí, quizás presentarse en otros lados.
Y son todos los miedos y los prejuicios que cada uno, viste, tiene que pasarlos, y está bueno porque ahora estamos viviendo una época que se puede hablar, que se puede decir lo que te pasa y nos fortalecemos entre nosotras. Y también hay hombres que están entendiendo. Sí. Y yo he estado en ambientes que no he sentido diferencias, me he sentido muy bien. Y incluso el ambiente del hip hop, así, sí, re buena onda los pibes, o sea...
Sí, pero viste que los chicos son todos chicos, ¿viste? Sí. ¿Dónde está o sea, no hay tanto... yo los amo a todos los chicos de
sí,
de rap.
Sí, es que es una realidad.
Y las chicas que hacen freestyle... ¿Entendés?
Sí, es una realidad, y justamente se están hablando esas problemáticas en el ambiente del hip hop, y de que por qué no hay tantas músicas en todos los ambientes, en la producción del sonido, en la producción, digamos, de contenido, de todo, ¿entendés? Sí. Como que están todas las problemáticas en todos los espacios, viendo cómo ocuparlos. Y sí, tiene que ver eso con fortalecernos y decir, animarnos. Aunque sea como sea, ¿me entendés? Ya no pensar en que, no sé, capaz que mi tema no sé si está tan bueno, o mi actuación, o es todos esos prejuicios, un poco sacarlos también, y no estar pensando siempre qué va a decir el otro.
Eso, yo no sé qué pensará acá mi compi, colega, artista,
se me ocurre inocente a mi
es que la conozco.
No quiero interrumpir, no me gusta interrumpir.
Yo la conozco y sé que está procesando 4,000 millones de ideas al minuto.
Desembucha algo.
Pero yo no sé, yo quiero picantear esta pregunta, porque yo vengo haciendo esa reflexión desde hace mucho rato, y no creo, y acá creo que me voy a generar un poco de discordia porque mi luna en Escorpio es así. Que yo vengo pensando esta cuestión de la energía masculina para comenzar a destipificar y tipo hombre, mujer, disidencia, género. La energía masculina, ¿no? Que es práctica, va, hace, como bastante de la acción. Y esta cuestión de la energía femenina receptiva, como que contiene, reflexiona, busca alternativas, y es como que ya desde lo natural, orgánico, que pensando que nosotros seres humanos tenemos las dos energías,
sí, por supuesto,
pero por política, por cultura, por familia, crianza, como que te dicen, no, vos más para acá. Exacto. Y vos más para allá. Y pensando acá con todas, ¿no? Para, y también porque yo amaría saber qué piensa de mí. Bueno, este debate siempre lo tenemos. Como vos pensás que realmente esto de que nosotras por ahí las mujeres somos más rosqueras, vuelteras antes de tomar una decisión, o una vez que ya decidimos somos como pa, 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 como muy arrolladoras. Yo en ese sentido creo que no sé si hacer una distinción si la mujer o el hombre es más o menos.
yo creo que es un proceso muy íntimo, sí, de cada quien.
Yo estaba pensando muchas cosas, gracias Flor por darme la palabra, porque estaba pensando un montón de cosas, y en base a lo que compartía Miyakura. Por ejemplo, en verdad pienso que nada nace de un repollo, ¿no? En esto de que todas las situaciones que vivimos a diario son producto o resultado de algún suceso histórico, social, no estamos solos, solas. Entonces, esto que planteábamos de la óptica de las mujeres en el cine, en el teatro, en los guiones, en los primeros libros que se escribieron, uh-huh, es abrir una puerta, abrir un universo a la mirada y a la visión femenina, uh-huh, de lo que vivimos y de nuestra sensibilidad y de cómo vivenciamos cada cosa que sucede a nuestro alrededor. Eso queda plasmado en todas nuestras realizaciones artísticas. Uh-huh. Entonces, mientras más se difunda eso, quizás más se va a saber cómo vemos, cómo pensamos. Yo a veces hago ese ejercicio de ver películas, de ver cortos, de consumir un montón de cuestiones audiovisuales y teatrales, artísticas, y trato de ver desde qué óptica está contado. Mm. Y ahí te das cuenta de que si esa persona está deconstruida, si no está deconstruida, si tiene, digamos, todavía fijos algunos estereotipos patriarcales. Entonces, el arte en sí no está libre de un posicionamiento político social. Uh-huh. Todas las producciones artísticas tienen su política, todo, tienen un posicionamiento, y no estoy hablando de partidos, uh-huh, políticos, estoy hablando de ideas, de ideologías, de acciones, de decisiones a diario. Esto, uh-huh, que ella plantea de tomar decisión pese a los prejuicios y demás es empoderarse.
Uh-huh. Sí, tal cual.
Sí. Es hacerse responsable de la vida misma y de los sueños, y obviamente volvemos a lo mismo, vivimos en un contexto social que a veces siempre influye en la economía, influye, sí, la educación, influye tu familia, entonces es como un entramado tan grande, uh-huh, y tan profundo que va a costar muchísimos años, pero vamos acá las mujeres a seguir trabajando para seguir mostrando nuestro universo y cómo es nuestra mirada, que no quiere decir que esa mirada sea en contra de los hombres, ni mucho menos. No, todo lo contrario. Creo que hoy estamos, de hecho me da mucha alegría y mucha tranquilidad ver las nuevas generaciones de todas las edades que no tienen ningún tipo de prejuicio con esas cuestiones. Sí, por ahí me topo con personas de mi edad, 29, que por ahí no han hecho ese tramo, ese proceso, ese camino, pero volvemos a lo mismo, de qué familia vinieron, cómo se criaron. Entonces es como todo un desencadenamiento de situaciones, de cosas que se viven que no son ajenas.
Totalmente.
Todo eso. Pensé, sí, en este ratito.
Un montón. Qué hermoso. Un montón y hermoso. Se me venía a la cabeza, digo, con todo lo que hablábamos de nuestra historia, digo, como un título, mujeres que cuentan historias, ¿no? Porque mujeres, somos mujeres que hoy contamos nuestra realidad, intentamos, que soy como muy fiel a esa historia de que siempre tenemos en cuenta nuestras antepasadas y que hay que volver a todas las mujeres que pasaron atrás nuestros, todas las afecciones que tuvieron, todo lo que sufrieron, la garra que le pusieron para salir adelante, y aprovechar esta instancia y esta vida, digamos, para poder sanar un montón de cosas y dejar un paso en esta vida, ¿no? Sí. Para nuestras, sí, próximas mujeres que vengan. Y eso también implica el poder abrazarnos. Yo sé que estamos unidas, en nuestra historia nos une, pero también es resignificar nuestra historia y toda una leyenda, digamos, que tenemos atrás, ¿no?
Totalmente.
Y que estas cosas, perdón, y que estas cosas que se están hablando acá en Río Grande, yo que nací acá, Río Grande, uh-huh, hiper machista.
Sí.
Tremendamente machista,
racista,
de todo. Entonces, ver ahora que se generan estos debates, ver ahora que hay artistas, mujeres, que somos muchas, que estamos empujando a mostrar qué sentimos, cómo vemos, qué pasa, exponiendo, porque el arte representa, vuelve a representar situaciones de la vida humana. No es que hablamos de los pajaritos, obviamente usamos metáforas, uh-huh, pero estamos mostrando, representando situaciones de la vida humana. Sí. Entonces, estamos generando a partir del arte nada más y nada menos que sentido de pertenencia. Uh-huh. Por eso son tan importantes nuestras creaciones artísticas, teatrales, musicales, audiovisuales. Porque estamos generando sentido de pertenencia y estamos empezando a contar cómo nos pensamos acá y cómo vivimos, sí, acá, desde esta óptica. Flor, Debbie, Miyakura, Peco, uh-huh, y demás. ¿Sí? Entonces eso me parece muy interesante.
Aparte de la sanación que vos hablás como para darle continuidad y que va respaldado de
yo entiendo mi proceso, lo acepto, sano.
Exacto.
Lo que tenga que sanar. Y yo creo que el poder contar y hacer, reproducir, implica también sanar tu masculinidad. Uh-huh. Tu energía masculina, que es el motor, es la que acciona para poder reproducir desde la mirada femenina, uh-huh. desde nuestra sensibilidad, sí. desde esa cuestión que orgánicamente ya todas tenemos, pero que si no hacemos las paces con la otra polaridad, esta cuestión bien binaria, ¿no? Uh-huh. Tipo yin yang, malo, bueno, correcto, incorrecto, masculino, femenino, que sí. es como disipar y sanar, sí. Entre comillas, el uso el sanar con mucho cuidado, porque es como aceptar,
claro,
sí. aceptar igual sanar, entender igual hacer las paces con la realidad, sí. entendiendo esto que dice también Debbie, de que ahora, hoy, actualmente la realidad es así. ¿Qué acción tomo yo desde mi poder femenino con toda la garra masculina que uh-huh. puedo yo, en el sentido de no volver a los varones, los malos, ¿me entendés?
Sí, porque sí, claro.
esto que dice Debbie es muy importante, las nuevas masculinidades. Exacto. En la escuela de género sí. también, que se educa un montón, de decir,
sí.
pobrecito a veces los chicos como siempre pa, 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 y no, están no, haciendo no. un trabajo también sí. importante.
Es
no,
poder mirar esa herida abierta,
claro,
es aprender de esa herida abierta, y que ellos puedan aprender. Yo antes, mi hermanito tiene 15 años, vino de vacaciones acá un mes y estuvimos charlando un montón, y me preguntaba qué pensaba yo de un hombre que había salido, no sé si lo vieron, se hizo viral, que el fútbol que me gusta
no.
Y decía que él no
que
veía
chico,
sí, que
no sé
él
qué.
No veía fútbol femenino, que ni vio el mundial femenino, no sé qué, y él me preguntaba qué pensaba, y yo le digo, le falta empatía, le digo, porque está bien que algo no te guste o si te guste, le digo, pero hay una lucha muy grande de mujeres por ocupar espacios. Uh-huh. ¿Sabes cuánto le costó a todas esas deportistas Exacto. llegar a ese mundial? Uh-huh. Lograr juntar a todas esas mujeres. Le digo, muchísimo trabajo. Y él me miraba así.
Sí.
Entonces es eso, darse un tiempo también sí. como mujer de poder poner en palabras todas esas situaciones. Que es como mirar la herida, y que además ellos también, estas masculinidades pueden ser nuevas o no tan nuevas, uh-huh. puedan desde su sensibilidad, porque también la tienen, si no estamos diciendo que la sensibilidad es solo de mujeres Exacto. y los hombres son extremadamente sensibles, sino que el mismo sistema patriarcal les ha tapado Exacto. como esa ventana, porque sos esto, ¿puedo decir malas palabras? Porque sos esto, porque sos lo otro, y así. Y sí. no termina mostrando su sensibilidad.
Sí, entonces, los hombres, no sé. No,
si desde ahí mostramos, pueden pasar más transformaciones sí. y más cosas.
Lo que pasa es que esto, como decía Hapes, hay muchos hombres que se han hecho cargo también de su energía femenina, como las mujeres también nos podemos hacer cargo de nuestra energía sí. masculina. Estamos terminando. Yo quiero, no sé, esto...
Se hace recortito.
5 horas de programa. Sí, sí, sí. Nos queda, bueno, nada, estamos a 4 minutos de finalizar sí. esta buena tarde, y le voy a dar el cierre, obviamente, a Yani.
No, para mí era re importante que puedan participar las chicas, porque más allá de que yo lo planteara en cuanto a barreras y un montón de inequidades que existe en el mundo del arte, hay una participación notoria, siempre estuvo la participación de las mujeres y un protagonismo muy fuerte de mujeres que están contando historias, que cuentan sus historias. Y ver el arte esto, ¿no? Como una fuente de identidad, un proceso de identidad. Y, ¿por qué no, de esta lucha también feminista que nos acompaña? Uh-huh. En su momento, yo siempre la traigo, porque yo soy muy fan de Violeta Parra, chica.
Sí.
Entonces, la vez pasada hablé de Violeta, y para mí su historia a mí me marcó sí. muchísimo. Porque también es eso, ¿no? Nosotros, las mujeres... ocupando miles de roles, ¿no? Uh-huh. A los cuales tenemos que asumirlos como un sistema nos indica que tenemos que asumirlo. Uh-huh. Esta mujer, que era campesina, que era sumamente izquierda, que luchaba por la lucha obrera, por la lucha campesina, por desde el lugar de la mujer, de tocar la guitarra con las piernas abiertas, con una mirada para quizás de una mirada a un varón muy masculina, uh-huh. de emborracharse, de que se fue a Europa a llevar su arte y la criticaron porque dejó a sus hijos en Chile, porque quema a la madre, ¿no? Y hoy su historia es como, nada, esto, gracias a vos, Violeta, gracias a la vida, dice, gracias
es
a vos.
Es un motivo, ¿viste? Sí, te da fuerza,
y entonces, nada, para mí ese es el lugar, ¿no? El arte, que es revolucionario, y cuánta identidad existe en eso, por eso la responsabilidad, ¿no? También de qué queremos dejar con el arte que de cada uno es de su disciplina, ¿no? Y bueno, sé que ustedes también llevan un poquito también de esta identidad de la mujer, y cómo llevarlos del teatro, la representatividad que tiene, qué puedes generar también en el otro. Y no es lo mismo que cuente la historia una mujer a que la cuente, no, después yo digo mujeres que cuentan historias, digo, uh-huh. Porque no es lo mismo que me la esté contando la historia de, no sé, pienso, ¿no? ¿Qué hizo Eva Perón? ¿Qué hizo? Bueno, que la cuente Eva, que lo cuente la mujer, qué pasó, porque es ante nuestra mirada, son nuestros ojos los que están transitando ese camino. Uh-huh. Entonces empecemos nosotras a escribir nuestra propia historia, ¿no?
Sí,
entonces...
totalmente.
Bueno, Jenny,
gracias.
Listo.
Gracias. Se pudrió todo.
Esa es la energía, todo. Esa es la energía que hay acá.
Gracias, Jenny, por plantear este debate, por supuesto. Gracias, Flor. Gracias, Debbie. Gracias, Milla, por estar acá. Ya nos estamos yendo. Queda un minuto nomás solamente para despedirnos. Pero bueno, muchas gracias por venir. Espero que esto se pueda... Bueno, y Milla tenía un anuncio.
Sí. Bueno, no lo dije en ningún lado todavía, pero voy a ir a representar a Tierra del Fuego, a Río Grande, en Chile, el 24. Voy a estar tocando en el Festival de la Patagonia. Todavía no sé.
Con este aplauso ya nos despedimos, porque son las 19 horas, síntesis de noticias. Muchas gracias, hasta el lunes, buen fin de semana.